Bien, tenemos a continuación la inmensa suerte de contar con nosotros con Carlos Molero. Carlos Molero es, y se lo digo desde ahora, amigo, un gran amigo y una persona muy, muy admirada por mí. Y tiene un currículum verdaderamente impresionante. Es doctor en Derecho, es licenciado en Empresariales por la Universidad de los Jesuitas de ICADE, es graduado social, cosa que me encanta que, como hace Efrén Borrajo, se enorgullezca de ello, es académico de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, sacó, aunque a él no le gusta decirlo brillantemente, las oposiciones de inspector de trabajo, el único error de su vida, tenía que haber hecho las de letrados de la Seguridad Social, entonces del INP. Obtuvo el número uno de su promoción y ocupó numerosos cargos en la administración pública, previo desempeño de la función de inspector de trabajo en diferentes lugares. Y ha hecho una cosa que yo entiendo que es esencial, que es compartir la vida académica con la vida funcionarial y con el ejercicio de la abogacía. Cada una de sus áreas en las que se ha desenvuelto han servido para oxigenar la otra, o las otras. Es catedrático de Derecho del Trabajo y tuvo a bien destinar toda su actividad académica en ICADE durante muchas décadas. Ha dirigido multitud de trabajos, de tesis doctorales, con puntuaciones máximas en todos sus alumnos y es autor de una ingente lista de trabajos, de artículos, de publicaciones. Pero a mí me van a permitir que haga referencia a dos, fundamentalmente. El manual del derecho del trabajo y el contrato de alta dirección. Son quizá dos obras maestras, y lo digo sin rubor, y además demuestran su solidez en su formación académico-científica. Finalmente, ha escrito una obra ejemplar que es La demanda laboral, que demuestra que es posible perfectamente escribir para aquellos que necesitan ejercer. Es el director de un bufete absolutamente artesanal, en donde el prestigio va unido a los ingentes, difíciles y complejos asuntos que se le encomiendan. Es, por lo tanto, Carlos, un práctico y un teórico a la vez. Y ha tenido una experiencia vital como inspector de trabajo. Sucede con sus libros y especialmente con La demanda laboral, como con los del gran llorado maestro Alonso Lea. Como decía antes, es un libro que nos sirvió a todos para aprender derecho del trabajo y nos sirvió a todos continuamente para ejercer nuestra función como letrados de la Seguridad Social. Y esto es lo que le ha pasado a Carlos, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, el libro de La demanda laboral es absolutamente increíble. Precisamente porque es aprovechable en el foro, pero aprovechable página por página, en un todo. Esos libros como el que yo tuve la fortuna de utilizar, de don Leonardo Prieto Castro en la facultad, en donde nos dijo una cosa que puedo asegurarles que a mí me convirtió decididamente al ejercicio de la abogacía. Decía que había abandonado el ejercicio de la abogacía después de comprobar que sus alumnos le ganaban los pleitos porque se estudiaban la letra pequeña de sus libros. A mí me pareció que, dicho por un hombre tan exquisito como él, era una frase de humildad. Y yo pensé, pues si lo que hay que hacer es leerse la letra de los libros y estudiármela, yo estoy dispuesto a eso. Y eso es lo que le pasa a Carlos, que ha hecho un libro en donde nada es despreciable. Nada es ni se puede desperdiciar. Es realmente un abogado artesanal, se lo aseguro. Tiene un bufete artesanal. Mi padre decía que la diferencia entre un artesano y un trabajador por cuenta propia se encontraba en que el artesano trabajaba siempre o casi siempre en silencio. Y además, nunca o casi nunca estaba acompañado por calendarios de señoras, a veces bellísimas, que siempre estaban a punto de vestirse. El artesano trabajaba en silencio y sin distraer su atención hacia esos curiosos calendarios. Es una persona que lleva directamente los asuntos. Tiene muy pocos colaboradores directos. A lo sumo uno, Rosario. Es una persona que para mí tiene una enorme consideración, porque no hay cosa más difícil que actualizar los libros. Y yo les aseguro que está obsesionado día a día y minuto a minuto por la actualización de los libros. Es que lee el periódico y esta mañana lo ha hecho para actualizar sus libros. Es un sujeto que tiene un gran sentido del humor, es un gran jugador de bridge y últimamente es un gran aficionado al tondonio, cosa que demuestra su enorme inteligencia. Pero además tiene un fino sentido del humor y no me extraña, no me extraña, porque su padre le enseñó ese valor de la vida, sin el cual es muy difícil acabar siendo un buen viejo. Yo sé que voy a ser un mal viejo, seré un cascarrabias, pero él no. Y aunque quizá no me lo perdone, yo voy a contar una anécdota de su padre para que vean hasta qué punto le transmitió ese sentido del humor. Su padre era abogado del Estado y fue destinado a Asturias, un lugar que enamora, ¿verdad, Nicolás? Descubrió Asturias, como Nicolás y yo, y vivió intensamente Asturias, sobre todo las fiestas. Y un buen día mandó un telegrama, siendo lunes, al abogado del Estado jefe, diciéndole: del abogado del Estado junior al abogado del Estado jefe. El abogado del Estado junior ha perdido el tren y no podrá presentarse en las oficinas hoy lunes. El abogado del Estado junior también perderá el tren mañana martes, el miércoles y el jueves. Pues bien, les aseguro que va a tratar un tema muy complejo, aparentemente muy añejo, que estuvo durante mucho tiempo en el Museo de las Momias y que como consecuencia de la reforma ha recobrado una enorme actualidad. Las demandas de oficio, las calificaciones, el examen de la naturaleza jurídica de las cosas. Eso que le ha permitido siempre a Carlos explicar el derecho civil, perdón, el derecho del trabajo, no desde el derecho civil, sino en el derecho civil, que es de donde nunca tendríamos que haber salido. Muchas gracias, Carlos.
Bien, muchas gracias, Fernando. Habrán observado que no he intentado interrumpirle, porque vista la experiencia con el profesor Martínez Girón, ya se ha comprobado que interrumpirle acaba presentando igual y tardando mucho más el tema, así que le deja hablar y ha dicho lo que ha querido. Por supuesto, guiado por la amistad, exagerando absolutamente todo, con dos pequeñas inexactitudes. Yo no soy graduado social, con mucho respeto por ese cuerpo, no, nunca me ha atraído y nunca hubiera dedicado tiempo a ese título. Tengo una diplomatura social, que es distinta, unos cursos universitarios, etc. Bien. Y el profesor Manrique es el causante de que hoy esté yo aquí, sin ser gallego, además. Estoy un poco acompleja, pero su sabiduría me ha situado entre dos eminentes profesores gallegos, sin duda buscando el contraste, contraste en todo. No soy gallego, no soy un profesor puro y abstracto y teórico, como ha dicho el profesor Martínez Girón, sino que soy, como ha dicho Fernando Manrique, pues una persona que ha intentado compatibilizar el estudio riguroso del derecho del trabajo con su proyección práctica, no a nivel de rellenar TCs, sino a nivel de llevar pleitos de interés y atender la jurisprudencia en profundidad, etc. Y contraste también, porque mi exposición va a ser mucho más sosa que la del profesor Martínez Girón, porque no voy a ribetearla de esos detalles de ingenio y tal. Porque además me he dado cuenta de una cosa, querido Jesús, y es que con esas cosas al final se caen contradicciones. Y si no, fíjense ustedes lo que ha pasado con el inglés. Que primero nos ha dicho el profesor Matías Girón que el inglés era prácticamente Bolonia, tanto que nos ha rotulado su conferencia en inglés, pero al final, invocando su condición de coruñés y la figura de María Pita, nos ha recomendado la guerra al inglés. Con lo cual, yo realmente no sé en este momento cuál es su exacta posición respecto a la realidad británica. Así que me voy a dejar de ese tipo de digresiones y voy al tema. No me podía yo imaginar, cuando elegí este tema de los procesos de oficio, que la verdad era un tema que había estudiado, que me había dado pie a publicar un artículo en Actualidad Laboral en su momento y que sobre el cual me apetecía pues profundizar en algunos puntos que, sin embargo, por azares del destino, como dijo aquel en una demanda, si por azares del destino esta demanda le corresponde al juez número tal, déseme ya por desistido, porque había tenido una bronca reciente con él. Bien, pues por azares del destino, en mi caso, lo que ha ocurrido es que la reforma procesal esa, que a la que se ha referido también el profesor Martínez Girón, quizá un poco incidentalmente, pues ha convertido el tema en una cuestión de palpitante actualidad. Reforma procesal que, por cierto, permítanme decir, dentro de las tres reformas que se han llevado a cabo en el 2010, la laboral, la de seguridad social y la procesal, yo creo que esta es la más ambiciosa. Esta, a diferencia de la laboral, en que comparto que es una reforma tan tímida que no va a solucionar los temas, sin embargo, la procesal va a cambiar de manera muy importante el panorama de la jurisdicción social y, por consiguiente, de quienes a ella dedicamos nuestra actividad. Y en uno de los puntos cruciales es en este de los procesos de oficio, por lo que luego diré. Pero en origen, yo había elegido el tema porque en este ámbito y en este escenario en que nos encontramos, con gran satisfacción por mi parte y en cuya participación agradezco a sus organizadores, la verdad es que me parecía que los procesos de oficio son ese punto de conexión entre lo administrativo y lo laboral, que enlaza indudablemente con lo que son los orígenes históricos de nuestro derecho del trabajo, por una parte ese intervencionismo social que viene del reformismo burgués, inspirado posiblemente en lo que se ha dado en llamar la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera, y por otra parte un movimiento y que dio lugar a instituciones ya muy tempranas, Comisión de Reformas Sociales, Instituto de Reformas Sociales, Inspección de Trabajo, INP, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, el movimiento obrero, que atacaba la cuestión por otro flanco y de modo bien distinto. Esos orígenes siguen evolucionando con el tiempo y se perpetúan, yo diría también, que a través de una administración social que en España, permítame decir, que me parece que es intervencionista, es muy propensa a la intervención, o por lo menos es lo contrario de cualquier inhibicionismo, y que sigue entendiendo que en los temas sociales y en el conflicto social tiene que tener un protagonismo, quizá excesivo, teniendo en cuenta pues que en este momento ya con una libertad sindical y unos agentes sociales funcionando y una administración de justicia también funcionando, pues constituye un tercer frente que muchas veces pues para las relaciones laborales y para la vida de las empresas resulta excesivamente gravosa, cuando por una parte hay que sufrir la presión sindical, por otra parte vienen las reclamaciones judiciales, individuales y colectivas, etcétera, y además la inspección de trabajo sanciona y las autoridades laborales requieren, etcétera, etcétera, pues todo eso configura un panorama, como digo, gravoso. Lo cierto es que, como consecuencia de todo ello, en lo que es la actividad procesal de lo laboral, se produce una escisión en dos frentes, uno el estrictamente laboral, vía juzgados de lo social, tribunales laborales, etcétera, y otro administrativo y contencioso administrativo. De manera que en nuestros despachos, por ejemplo, pues hay un porcentaje inevitable, del 20 o del 30% de actividad en lo contencioso administrativo y el restante en la jurisdicción social. El proceso de oficio lo que hace es, de alguna manera, hilvanar ese doble frente, esa doble vertiente de actividad. Sobre una filosofía que a mí, como planteamiento, me parece sinceramente muy positiva. Igual que voy a ser crítico, y lo he sido con su con lo que ha sido su desarrollo, su regulación, el planteamiento me parece muy positivo. La idea es que cuando un inspector de trabajo o cuando en un expediente de regulación de empleo, etcétera, surge la posibilidad de una incidencia de carácter laboral, la vía administrativa, la administración, se detenga, pare el expediente allí donde es necesario un pronunciamiento estrictamente social. Por poner el ejemplo más típico y el que creo yo que tiene más interés e indudablemente el más frecuente, un inspector de trabajo llega a una empresa, ve por allí unos que considera trabajadores, etcétera, etcétera, toma unos nombres, levanta un acta de infracción por aquello, levanta un acta de liquidación de cuotas porque entiende además que llevan no sé cuánto tiempo sin estar debidamente en alta en Seguridad Social y no se ha cotizado por ellos, y lo remite a la empresa. La empresa hace sus alegaciones y en las alegaciones, pues quizá alude a defectos puramente administrativos del acta, por cómo se ha levantado, porque si se han requerido las pruebas adecuadas o no, por si se está en plazo o no se está en plazo, etcétera. Pero además hace unas alegaciones señalando que entiende que aquellas personas, que aquellos colaboradores profesionales no tienen la condición de trabajador por cuenta ajena. Y allí argumenta sobre pues, la inexistencia de ajenidad, de dependencia, etcétera, etcétera. Cuando esas alegaciones llegan a la administración, entonces la administración dice, bien, como se ha alegado una cuestión estrictamente laboral, paro en este momento el expediente administrativo, que queda en suspenso, y remito la cuestión a la jurisdicción social a través del correspondiente proceso de oficio, para que sean los jueces de lo laboral quienes digan si verdaderamente sobre estos señores concurre o no concurre la condición de trabajadores por cuenta ajena, si hay o no relación laboral. Una vez que estos señores se pronuncien, si me dicen no, no son trabajadores, cancelo el expediente administrativo. Si me dicen que sí son trabajadores, continúo con el expediente administrativo y entonces ya atenderé solamente esas otras alegaciones que había de posibles defectos de forma o de tiempo, etcétera, de las actas. Y eso sí, eso será estrictamente competencia mía y si la empresa no está conforme con la decisión que adopte la autoridad laboral correspondiente, entonces eso se resolverá en lo contencioso administrativo. Como consecuencia de ello, en definitiva, esas actas de inspección de trabajo han dado lugar, por una parte, a unos procesos laborales primeros y a unos finales procesos y a un proceso final contencioso administrativo. ¿Qué se ha conseguido con ello? Pues que el juez al que se le supone mayor especialización en lo laboral es el que ha entendido y se ha pronunciado sobre lo laboral, y el juez o tribunal al que se le supone mayor especialización en materia administrativa se ha pronunciado sobre el expediente, las características y los defectos o no de las actas de inspección de origen y de las resoluciones laborales que las confirmaron posteriormente. El planteamiento es bueno. Hay que reconocer que es bueno, que es mejor que su precedente, de lo que ocurría hasta que estos procesos de oficio se generalizan recientemente, muy recientemente, y eso exigiría una investigación más cuidadosa que no se ha hecho y que yo no he hecho tampoco. ¿Por qué? Porque la verdad es que las leyes de procedimiento laboral daban base a que eso se hubiera difundido antes y, sin embargo, no ha ocurrido hasta recientemente. Todavía en 2004, por ejemplo, yo citaba en aquel artículo, el profesor Albiol, que todos tenemos en la memoria, pues señalaba en su procesal laboral en 2004, dice, estos procesos de oficio lo que pasa es que son de uso tan poco frecuente, que todavía en 2004 decía aquello. En cambio, en 2006, cuando yo publiqué mi artículo, pues ya tenía que decir que se estaba haciendo un uso frecuentísimo. Y es cierto, se está haciendo un uso frecuentísimo ahora de estos procesos de oficio. Y continuamente estamos los letrados actuando ante los juzgados de lo social en estos procesos de oficio, o las salas, cuando actuar a distancia. Bien. El planteamiento es positivo, se consigue esa doble especialización de cada una de las jurisdicciones, Pero, sin embargo, cuando se regula en la Ley de Procedimiento Laboral, en los artículos 146 a 150, la regulación resulta, a mi modo de ver, absolutamente desastrosa. Tanto es así que les puedo contar como anécdota que cuando yo remití al profesor Borrajo mi artículo sobre la regulación de los procesos de oficio, yo quería llamarle la regulación de los procesos de oficio ese cúmulo de despropósitos. El profesor Borrajo se revolvió en su silla y me hizo sugerencias cordiales pero vehementes de que mejor pusiera puntos críticos o algo así, menos agresivo. Bien, pues puntos críticos se llamó. Pero esos puntos críticos, en definitiva, yo lo que quería subrayar es que esa regulación ha incurrido en defectos importantes. Primero, se hacía una regulación de tal manera que muchas previsiones no se sabía si se referían a los procesos de oficio que tenían como origen un acta de inspección y donde se había dicho que la relación no era laboral, o a procesos individuales, a otras cuestiones, coacciones sobre quien acuerda un comité de empresa, perjuicios económicos apreciados por la inspección de trabajo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, empiezo por no estar nada de acuerdo con todo el bagaje semántico del que se ha acompañado esa regulación. Por de pronto, la Ley de Procedimientos se refiere a ellos como procedimientos de oficio. Y a mi entender, ni es correcto lo uno ni lo otro. No veo por qué ha de hablarse de procedimientos, sino de procesos. Hay toda una literatura administrativa y jurídica que distingue lo que es un procedimiento de lo que es un proceso estrictamente judicial. No es cuestión ahora de insistir en ello, pero eso me parece. Y segundo, tampoco me gusta la expresión de oficio. En lo procesal, de oficio se adoptan las iniciativas que adopta el juez por su propio deseo y por su propia iniciativa. De manera que se dice que el juez declarará de oficio o a instancia de parte esto o lo otro, que de oficio o a instancia de parte practicará esta prueba o la de más allá, etc. Pero el de oficio se refiere a que lo haga el juez de oficio. Entonces, aquí en cambio se dice de oficio porque ha iniciado este tipo de procesos la administración. Es también, me parece, incorrecto. Por consiguiente, sobre esas bases semánticas, que además se traslada a algunos puntos específicos de los procesos, por ejemplo, el escrito con el que se inicia este tipo de procedimientos, la ley se arma un lío considerable y unas veces habla de comunicación, otras veces habla del escrito que pone en marcha el proceso. Bueno, ¿no? Un proceso solo se inicia mediante una demanda y punto. Por consiguiente, todo lo demás está fuera de lugar y es escrito o es una demanda o no tiene o no debe tener virtualidad para poner en marcha un auténtico proceso judicial. No cabe, además, pasando ya a otros efectos de la propia demanda, no cabe tampoco una regulación ambigua y descomprometida como todavía hoy hace la Ley de Procedimiento Laboral, hablando de ese escrito, de lo que el escrito pretende como poco menos que un parecer del tribunal. No. Un proceso se tiene que iniciar con una demanda. Y una demanda tiene que contener tres requisitos básicos y uno de ellos es una súplica concreta de que se condene a quien proceda a lo que proceda con exactitud. De manera que el demandado o los codemandados en ese procedimiento tengan la posibilidad de defenderse perfectamente frente a ese suplico porque saben lo que de ellos se pide y se exige. Por otra parte, esas comunicaciones, esos escritos mal llamados comunicaciones y tal, en otras ocasiones sí utiliza la ley la palabra demanda, pero en definitiva eso que debían ser demandas y que ahora en la reforma procesal parece que algún caso han hecho y sí hablan con más contundencia de demandas, se remiten en sus contenidos de manera excesiva a los contenidos de las actas de inspección. Y eso también me parece y resulta, de hecho, en la práctica extraordinariamente peligroso. Porque las actas de inspección, naturalmente, no sé si aquí hay algún inspector de trabajo, pero yo lo he sido unos años, como Fernando ha puesto de manifiesto, Y en el acta de inspección, pues quizá el inspector no ha pormenorizado, porque no tenga que hacerlo, según el tipo de acta de que se trate, pues cuál es la situación exacta de cada una de aquellas personas a las que atribuye la calificación jurídica de laboralidad. Y, sin embargo, en un proceso laboral, quien está demandado frente a eso tiene que saber exactamente qué se le dice para pretender aquella concreta condena que constituye la pretensión. Y debe saberlo nominativamente y por periodos de cada quien, etcétera. Todas esas especificaciones quizá el inspector de trabajo no las ha hecho, pero no las ha hecho además porque quizá no tiene por qué hacerlas. Si está liquidando actas, por ejemplo, de Seguridad Social, puede ser que sí, pero si está sancionando por no tener en alta a personas que prestan servicios por cuenta ajena, puede no hacerlo, puede simplemente levantar un acta de infracción diciendo que carecen de altas personas, los trabajadores tal, tal y tal y tal, que prestan servicios y quizá ni siquiera le sea exigible que concretase los periodos. Basta que no haya un alta en el momento en que tienen lugar las actuaciones inspectivas. Por consiguiente, eso se deja también suelto y se permite unos escritos que pueden originar un peligroso riesgo de indefensión en la empresa demandada. Después, es también muy, a mi modo de ver, es lamentable la imprecisión con que la ley se refiere a lo que llamamos la constitución de la relación jurídico-procesal. Yo he dicho alguna vez que en este tipo de procesos la única parte respecto a la cual no hay dudas es la empresa. Esa se sabe que es seguro parte y que es seguro demandada. Pero la administración, por ejemplo, la verdad es que no se sabe por qué está allí en aquel proceso. ¿En virtud de qué atribución jurídica una autoridad laboral puede demandar y continuar todo el proceso por sí misma y sin contar con ningún tipo de delegación, de autorización o incluso, como les aseguro que es muy frecuente, de adhesión por parte de los trabajadores? Un inspector de trabajo se presenta, enchufa a la empresa un acta diciendo que ahí hay 50 trabajadores sin dar de alta. Los presuntos trabajadores ni aparecen por el juzgado, ni aparecen por la vista, ni mandan un escrito, ni hacen manifestación alguna de conformidad o de adhesión con aquello, y sin embargo el proceso sigue. Eso a estas alturas del siglo XXI, ¿verdad? Pues esa sustitución absoluta de la voluntad del principal interesado, que recuerda un poco todas esas medidas de protección a lo que se decía la minoría de edad de los trabajadores, hoy en día parece francamente fuera de lugar. Y parece absolutamente necesario que los eventuales beneficiarios por aquella iniciativa presten algún tipo de conformidad, de adhesión o de asentimiento a la tal iniciativa. Luego, por otra parte, tampoco les deja la ley a estos trabajadores, a los cuales se les cita por el juzgado como interesados en el procedimiento, se les deja, sin embargo, en una especie de limbo procesal en virtud del cual no se sabe si son demandantes, si son demandados o qué son. La mayoría de los juzgados de lo social, curiosamente, los considera demandados y, por consiguiente, los sienta al lado de la empresa, cuando lo cierto y verdad es que son los auténticos demandantes, digamos, sobre todo si la inspección ha actuado en virtud de una denuncia previa de ellos, como suele ser muy frecuente. Por siguiente, de nuevo, lo lógico es, igual que en la demanda tiene que tener una súplica, lo lógico es que se les considere demandantes y que en esa función la empresa los tenga como tales y en esa función se les pueda pedir una prueba de confesión, etcétera. Lo otro, pues es un ejercicio de cinismo procesal, como en la propia demanda no se exija que la administración diga contra quién va. No, usted va contra la empresa y quiere que se condene a la empresa, a esto y a esto, y por estas razones detalladamente. Eso origina luego problemas en la fase de prueba, porque la empresa puede estar interesada, por ejemplo, en la confesión de los propios trabajadores, pero esos trabajadores que no han aparecido y que, sin embargo, a pesar de su ausencia, la ley dice que el proceso siga, bueno, pero el proceso que siga, pero si yo quiero que que se presenten a declarar y no se presentan, pues habrá que adoptar alguna iniciativa. No podrá seguir el proceso igual en un caso que en otro. Sin embargo, en materia de prueba, el problema principal, o por lo menos a mí el que me resulta más atractivo, aunque sea a título negativo, es la previsión que contiene la ley de procedimiento y que me temo que se mantiene después de la reforma, diciendo que las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base, o sea, la demanda, del proceso, harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada. A mí, sinceramente, esto me parece una enormidad. Es verdad, y todos sabemos, que la legislación administrativa que regula la actuación de la Inspección de Trabajo establece que las afirmaciones de hechos contenidas en las actas de inspección, y la jurisprudencia así lo ha ratificado, en principio causan prueba, en principio, salvo que se le oponga una prueba más efectiva de contrario. Pero me parece muy importante distinguir la presunción de veracidad que hay que atribuir a unas actas de inspección frente al administrado y en vía administrativa, en donde puede ser lógico, es decir, ¿es lógico el qué? Pues que si el inspector de trabajo dice que allí había una persona y el empresario dice que no había tal persona, se crea al inspector. ¿Por qué? Pues por esos criterios que la jurisprudencia ha manejado, de que en principio es un funcionario técnico, especializado, imparcial, y que no tiene por qué decir una cosa por otra, mientras que el empresario, evidentemente, está implicado, tiene que ganar o perder en el tema, etcétera, etcétera. Y puede no tener los conocimientos técnicos que hagan afirmar que existe una relación laboral o no, que en cambio el inspector sí los tiene. Eso está muy bien en vía administrativa y mientras no haya más datos y más referencias. Pero una vez que esa acta de inspección se convierte en el motor inicial de un proceso laboral ante una jurisdicción propiamente dicha, el acta, lo lógico es, como se dice en otros procedimientos por la jurisprudencia, que el acta no sea más que un documento más, una referencia probatoria más a conjugar dentro de los principios de valoración de la prueba que tiene nuestro proceso, a valorar conjuntamente con otras por el juez, ver hasta qué punto queda desvirtuadas o no por unas pruebas que puedan llevar o conducir a una conclusión contraria, etcétera, etcétera. Pero no dice eso la ley, y no solo dice que las afirmaciones de hecho harán fe, salvo prueba en contrario. Pero es que además aprieta los tornillos y carga todavía más la cuestión diciendo incumpliendo toda la carga de la prueba a la parte demandada. Hombre, incumpliendo toda la carga de la prueba, incumbirá a la parte demandada. Si quiere desvirtuar esas afirmaciones, pues la carga correspondiente. Es decir, y si aporta la parte demandada pruebas que desvirtúan en principio aquello, pues a su vez podrá la administración o los propios trabajadores aportar otro tipo de pruebas que no haya manejado el inspector. Es decir, esta especie de reparto que dice usted no tiene que preocuparse para nada de la prueba y toda la carga de la prueba corresponde solo a esta parte. Eso es una enormidad en un proceso. Cada una de las partes tiene sus facultades y sus posibilidades probatorias lógicas y harán uso de ello. Y desde luego, prolongar en un proceso judicial esa presunción de veracidad de una forma tan contundente no creo que tenga justificación objetiva suficiente. Hubiera bastado decir, pues salvo prueba en contrario o según valoración judicial, etc. Por otra parte, hay aquí una cuestión muy curiosa. Como les he explicado, al ver cómo se originan este tipo de procesos, todo esto ha surgido porque se ha practicado un acta de inspección. Hemos hecho unas alegaciones y la autoridad laboral correspondiente ha dicho, como la empresa me está haciendo unas alegaciones que son competencia del juez, mando el tema al juez. ¿Qué tenemos en el momento, por consiguiente, en que empieza un proceso laboral de este tipo? Un acta de inspección que no sabemos cómo va a acabar todavía. Por consiguiente, toda esa presunción de veracidad y toda esa fuerza sería muy lógico atribuirla a un acta en la cual, de la cual supiéramos ya con certeza que es válida, que no tiene defectos, que se ha levantado en tiempo y forma debidos, que no ha incurrido en que ha llevado a cabo una prueba suficiente, pero todo eso no lo sabemos. Con lo cual, toda esa enorme fuerza de eficacia probatoria se está atribuyendo a un documento administrativo que sobre cuya validez todavía no tenemos seguridad alguna. Y por último, también me parece muy desafortunada la regulación actual de estos procesos por los pronunciamientos que hace con respecto a la sentencia. Primero, hay por una cuestión más de detalle y luego por otra cuestión más... hay un par de cuestiones con respecto a eso. Primero, por ejemplo, la ley de procedimiento dice que se podrá imponer una multa por temérida al demandado, o sea, a la empresa, cuando se entienda que las alegaciones del sujeto responsable pretenden la dilación de la actuación administrativa. Pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? Ahora resulta que me va usted a averiguar si las alegaciones que yo hice las hice porque de verdad creo que el acta está equivocada por esto o lo otro, o porque tuve la aviesa finalidad interna, ¿verdad?, de dilatar la actuación administrativa. Pero bueno, ¿desde cuándo en el ordenamiento español las últimas e íntimas motivaciones de un sujeto de derecho resultan relevantes? Lo que resulta relevante es la causa de los actos, de los negocios jurídicos, etcétera, y no las motivaciones de las partes. Por otra parte, si unas alegaciones son tan inconsistentes, tan absurdas y tan carentes de fundamento como para presumir que solo han tenido una finalidad puramente dilatoria, yo entiendo también que la propia administración podría omitir el trámite del proceso de oficio y, a la vista de alegaciones tan inconsistentes, continuar con el contencioso. Y, bueno, se expondría luego quizá a que ante el Tribunal Contencioso Administrativo se pidiera una nulidad de actuaciones por no haber trasladado el tema a un proceso laboral, etcétera. Pero si verdaderamente hay esa carencia y esa ausencia de fundamentos, el riesgo me parece que sería muy pequeño. Y luego la segunda previsión criticable, a mi entender, es que solo se prevé, dice que las sentencias firmes dictadas en estos procesos se notificarán a la administración correspondiente. Pero oiga, ¿cómo que las sentencias firmes? Tienes que notificar todas las sentencias que se dicten, no solo las sentencias, y los autos, y las providencias, y todo lo que se dicte, porque la administración es una parte y por consiguiente pues tiene derecho. Y así, además, ocurre en la práctica. Es una previsión que, por supuesto, no se está aplicando. Los juzgados comunican, como es lógico y natural, todo tipo de resoluciones a las partes correspondientes, pero la ley sigue diciendo esto. En definitiva, les señalo algunos ejemplos de lo que les decía al principio. Un planteamiento, a mi modo de ver, adecuado, a mi modo de ver, correcto, mejor que lo que ocurría antes, que es que el Tribunal Contencioso Administrativo entendía de todo, de si el acta de despido estaba bien o mal levantada, y además de si allí había una relación laboral o no, pero luego desarrollado de forma muy desafortunada. La reforma procesal, de la cual el Consejo de Ministros del pasado día 10 de este mes de septiembre ha aprobado ya el anteproyecto, del cual se tiene la intención de tramitar a lo largo del último trimestre del presente año, para ver si en el primer trimestre del año siguiente tendríamos ya una nueva ley de procedimiento laboral, que va a ser una auténtica revolución porque atrae competencias administrativas importantísimas, incluso competencias civiles, y va a convertir el orden jurisdiccional en un orden inmenso en cuanto a las materias atribuidas a su resolución. En ese proyecto, si las cosas se mantienen como están en este momento, el proceso de oficio resulta absolutamente modificado. Se deja solo para procesos de oficio del corte del que hemos hablado, del que rige en este momento, los casos que podríamos decir que son los menos importantes, los menos frecuentes. como son las actas de inspección en que se aprecia perjuicios económicos, que eso sí que ya está prácticamente en desuso. Yo no conozco, hace muchos años, actas de inspección con perjuicios. Que un inspector de trabajo se meta a decir que esto es un trabajador y como debía haber cobrado tanto y le han pagado tanto, le debe usted tanto, en vez de que el trabajador haga su demanda, eso es algo casi impensable hoy en día. Después, acuerdos de la autoridad laboral en los cuales en un expediente de regulación se aprecia que el acuerdo con el comité de empresa pues se ha suscrito con dolo, coacción, etcétera. Eso pues son situaciones excepcionales que recoge la jurisprudencia, casos históricos, ¿verdad? Desde aquel famoso caso de Huarte en los años 60, que le secuestraron y que entonces, claro, el acuerdo aquel pues se consideró. Pero vamos, yo tampoco recuerdo, se me puede haber pasado algo, pero no recuerdo supuestos mínimamente relevantes en muchos años, etcétera. Y luego, no se sabe por qué. Posiblemente, yo creo que para al socaire de la moda política de este momento, las comunicaciones de la inspección de trabajo acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador a efectos de la indemnización correspondiente, es un poco de locos. Es decir, ni siquiera, no, primero no habla de actas de inspección, de comunicaciones de la inspección donde haya constatado discriminación por razón de sexo. Bueno, ¿por qué por razón de sexo y por qué no por razón de edad? ¿O de ideología? ¿O de actividad sindical? ¿Por qué por razón de sexo? Solo para los procesos de oficio. Si es una discriminación por otro motivo, entonces ya no se hace este proceso. Ya se hace solo el laboral. O se hace solo el contencioso administrativo. En fin, en cualquier caso, casos, como ven, muy puntuales y de muy poca frecuencia. Y los casos importantes, los que están dando el 90% de este tipo de procesos, que son las actas de inspección de carácter calificatorio, diciendo aquí hay trabajadores y no se les está teniendo como tales, etcétera, esos, en cambio, van a una modalidad procesal nueva que ahora se regula, que es el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral, al cual el anteproyecto pues dedica un par de artículos inmensos, 149 y 150, lo que pone de manifiesto por de pronto una deficiente técnica reguladora, porque resultan muy confusos y muy farragosos, etc. Y entonces la idea es que a partir de ahora, si usted no está conforme con un acta de inspección, hace sus alegaciones en vía administrativa, pum, pum, pum. Y si le siguen confirmando y usted sigue sin estar de acuerdo, se va al juzgado de lo social. Y eso mismo va a ocurrir con los expedientes de regulación de empleo, por ejemplo, nada menos. Y con cualquier otro acto administrativo que no sea de los expresamente excluidos, que son, bueno, pues actos de recaudación, etcétera, que el anteproyecto prevé. En este nuevo procedimiento de impugnación de actos administrativos se establece, que a mí me parece muy preocupante, una regla que es lógica por una parte, pero claro, que pone de manifiesto lo difícil que va a ser esto. Dice que en esos procedimientos se aplique la legislación procesal laboral ordinaria, lo previsto para el proceso laboral ordinario. Y en lo no expresamente previsto, que sean de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto sean compatibles con los principios del proceso laboral. O sea que imagínense, nada menos ahora que hay que hacer una triple operación. Hay que ver que algo no está previsto expresamente en la ley procesal laboral. Que cabría en la ley procesal laboral complementada con la supletoria ley de enjuiciamiento civil, o en la ley procesal laboral de plano y sin más, puede haber mucho problema para saber lo que es o no está expresamente previsto. Segundo, que se apliquen las normas correspondientes de la jurisdicción contenciosa. ¿Cuáles son? Operación muy difícil. Y que esas se consiguen compatibles con el proceso laboral. Tercera operación dificilísima. Un procedimiento, por consiguiente, muy difícil de llevar. Pero además, el hecho de este nuevo planteamiento que hace la reforma procesal, a mi modo de ver, tiene algunas consecuencias con cuya mención ya acabo. Que son, primero, La jurisdicción social en este momento claramente no cuenta con medios y con personal suficiente para hacerse cargo de este cúmulo de competencias y de estos procedimientos, además, así de problemáticos. Segundo, la jurisdicción social entiendo que tiene unas necesidades de formación al respecto en este momento importantísimas para hacerse cargo de una forma adecuada de estos procesos. Tercero, se va a crear una inseguridad jurídica considerable respecto a esas normas contenciosas subsidiarias que habría que aplicar. Cuarto, la orientación de esta reforma, lo que sí pone de manifiesto, desde luego, es una revalorización, por decirlo así, de la jurisdicción social, que la convierte o deja de convertirla ya como en la hermana menor y pobre de las distintas jurisdicciones, con esa especie de complejo de inferioridad que ha arrastrado durante tantas décadas. Quinto, se va a ganar sin duda en rapidez con respecto a los procesos contenciosos administrativos. Pero, sexto, finalmente creo que por ahora, y si no se pone en remedio a esas necesidades que menciono, la calidad técnica de las sentencias forzosamente tendrá que resentirse. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, profesor Carlos Molero. Verdaderamente ha sido una exposición magnífica, brillante, sin un solo error, respecto de una materia pegajosa, incómoda, difícil y que tiene mucha más importancia práctica, como ha demostrado, que la que muchas veces se podía antes imaginar cualquier persona. Si ponemos ejemplos prácticos, la cosa es bien sencilla, creo que todos los conocemos y que además sobre esta materia incluso se ha escrito un reciente libro sobre las zonas sombrías de las relaciones laborales. Especialmente y de forma particular se ha analizado el tema de los becarios. Creo que los letrados de Málaga han tenido recientemente una cuestión en relación con si hay o no relación laboral con los becarios y en muchos otros sitios también. Este es un problema académico, porque los becarios son alumnos, no son personas que han terminado. Son alumnos que hacen prácticas durante el verano, sobre todo en entidades financieras, en entidades eléctricas, en compañías de seguros, etcétera. Y desde luego todo lo que ha planteado el profesor Molero se suscita en estas llamadas demandas de oficio. Demandas de oficio prohibidas por la ley y por la jurisprudencia, porque lo que se hace en estas demandas es preguntar. Ante la duda, el inspector no lo sabe, pregunta. Y eleva una consulta al juzgado para que le diga si hay o no hay relación laboral. Ese es el primer choque frontal. En segundo lugar, aquí estamos ante actos de gestión recaudatoria frente a actos de gestión liquidatoria. Cuando se redacta esta norma, no tiene competencias entonces el INP para realizar ciertos actos de gestión, de recaudación y de liquidación, con esa diferenciación que hace la jurisprudencia. Hoy en día sí, la tesorería tiene una serie de competencias, pero no puede iniciar demandas de oficio de este cariz porque es la inspección de trabajo cuando lo haga. De manera que la pregunta es bien sencilla. Sí, sí, pero es una competencia de la tesorería. ¿Quién defiende estos asuntos? ¿La abogacía del Estado o los letrados de la Seguridad Social? Y en el otro ámbito, en el de lo contencioso administrativo, ¿qué sucede? Pues que efectivamente puede haber sentencias contradictorias. Puede muy bien un juzgado de lo contencioso anular las actas y, sin embargo, puede un juzgado de lo social decir que existía relación laboral. Pero no se quedan ahí las cuestiones. Efectivamente, la prueba es algo capital. Pero ¿qué prueba? Si el inspector de trabajo no está facultado para acudir al tribunal, ¿qué prueba? Y cuando resulta que se dicta la sentencia, ¿se tiene que basar en afirmaciones de hecho? No, se tiene que basar en lo que el juzgador considere pertinente. ¿Cómo que las afirmaciones de hecho vinculan? Sí, con prioridad, pero vinculan al juez. ¿Qué es eso de que puede hacer afirmaciones o negaciones? El inspector de trabajo podrá describir hechos. Y los hechos, sí, tal y como los describa, gozan de presunción de veracidad. Pero ¿de cuándo acá va a poder decir si hay dependencia, si hay subordinación, si se somete a las órdenes, si está sujeto a instrucciones, si la tutoría funciona o no funciona, si cumple el horario y tantas cosas? Eso son calificaciones, pero eso es lo que suelen venir en las actas. Eso dio lugar a que efectivamente en obras magistrales de derecho procesal como el de Montero Aroca y Manuel Iglesias se dijera que, siguiendo una doctrina sólida del viejo y prestigioso Tribunal Central de Trabajo, no tenían legitimación las administraciones para recurrir las sentencias si eran desestimatorias de esas demandas de oficio. No tenían posibilidad alguna de recurrir en suplicación. Esto ahora mismo está en debate, pero lo que sí que es cierto es que ¿qué clase de recurso plantean? ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta al tribunal? No, no, el recurso de suplicación es un recurso extraordinario. ¿En qué se va a basar el motivo? ¿Se va a basar en una modificación de los hechos probados? ¿Basándose en qué? ¿En prueba documental o pericial? Pero si sus actas no son prueba documental ni pericial. Las dificultades se multiplican efectivamente, constantemente. Y me parece que el profesor Molero ha hecho una exposición brillante y sin un solo error. Es que verdaderamente las personas inteligentes se fijan en los errores y no en las erratas, que es en donde se fijan los tontos. Yo quiero felicitarle. A pesar de que existan erratas geniales, de esas que uno no se priva de contar, yo la aprendí de Efrén Borrajo y a él se la había contado nada menos que don Blas Oliet cuando era secretario general del, yo creo que único, Consejo General del Poder Judicial prestigioso, el primero. Cuando se creó el Consejo, y aunque todos lo sepan, lo voy a contar, se mandó al boletín oficial la norma y ponía, en lugar de Consejo General del Poder Judicial, Conejo General del Poder Judicial. Se montó la gran alarma y pidieron la rectificación inmediata. Entonces pusieron Consejo General del Joder Judicial. La verdad es que estaban bastante obsesionados con la misma idea. Dijeron que lo dejasen en paz de una vez por todas porque cualquier cosa podía ponerse en la rectificación de errores. Muchas gracias y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, pues será un placer. Pues si es así, pasamos a la siguiente conferencia. Y en esta ocasión va a ser un otro sí al que no va a caber la posibilidad de, como en una ocasión también hizo el padre de Blas, dijo al otro sí, otro no. Pues esta vez va a ser otro sí de verdad.